Boca de Polen, Red de Comunicadores, presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Yo te quiero libre, libre y con amor, libre de la sombra, pero no del sol. Yo te quiero libre, como te viví, libre de otras penas y libre de mí.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. A la hora que nos estén escuchando, les mandamos un cordial saludo desde la red de comunicadores Boca de Polen. El día de hoy estamos transmitiendo su programa Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Y pues el tema de hoy será Yo te quiero libre, y hablaremos de la situación de las personas presas injustamente. Y bueno, queremos saludar a todos los que nos están escuchando desde la 99.1 Frecuencia Libre, la Radio Ciudadana, desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. También queremos saludar a los amigos y amigas que nos hacen el favor de retransmitir este programa informativo, esta revista informativa, en diferentes partes del país. Y en Chiapas nos están escuchando en Occhuc, los compañeros y compañeras de la Radio Muculum, en Oaxaca, los de Radio Namdía en Mazatlán de Villaflores y Radio Hempog en Tlahuitoltepec. Y también nos escuchan hasta allá en la Sierra Norte de Puebla por Radio Tzinaca. Muchos saludos a todos ustedes y esperemos que les guste este programa y el tema de hoy, que pues es el tema es Yo te quiero libre, y vamos a hablar de la situación de las presas y los presos políticos en México, pero en particular de los compañeros que están en las cárceles de Chiapas, y tendremos testimonios de que nos brindaron apenas en una conferencia de prensa que realizó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Grupo de Trabajo No Estamos Todos, No Estamos Todas, donde participaron familiares de los presos políticos y que nos compartieron su testimonio para todos ustedes. Y pues quiero presentar a mi compañera Gaby López, que nos está acompañando el día de hoy en el programa de Palabras Sonoras.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a nuestro público Radio Escucha. Pues, como bien mencionó Vladimir, pues esta semana, esta emisión vamos a estar comentando un tema muy importante, y les invitamos a que nos acompañen y que se queden sintonizando la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Gracias, Gaby, por tu colaboración en vivo, y pues estaremos también escuchando durante este programa a Silvio Rodríguez Domínguez. Él es un cantautor cubano, nacido el 29 de noviembre del año 1946. Él es guitarrista y poeta. Es una persona que todos identificamos por su gran aporte a la trova, y sobre todo a la trova cubana. Él se destacó mucho junto con Pablo Milanés, Noel Icola y Vicente Feliú. Silvio Rodríguez también se destacó por ser uno de los iniciadores de la trova, de la nueva trova, un movimiento musical que se origina, bueno, que es más bien en América Latina y en España, que se llamó La Nueva Canción, que tuvo sus manifestaciones también en Chile y en Argentina. Y bueno, él también ha tenido muchos discos que compartir, alrededor de 18 discos de estudio. Sin embargo, ha participado en más de 100 discos de manera colectiva y también colaboraciones individuales con otros artistas. Su primer disco se tituló Días y Flores, publicado en 1974, y el último fue Amoríos, publicado en 2015. Pues bueno, ustedes conocen ya a Silvio, algunos de ustedes ya conocen a Silvio Rodríguez, es un importante cantautor. Yo lo escucho desde que era de niño. ¿Tú, Gaby?
Yo desde que estaba en la universidad.
Sí, y bueno, pues para iniciar ya les había puesto un pedacito de una canción que se llama Yo te quiero libre. Y pues bueno, también eso inspiró a hablar de este tema, que es de los presos políticos. Y porque también vamos a tener el testimonio de la mamá, del papá, de la esposa de algunos de los presos políticos en este programa. Vamos a escuchar entonces a Silvio Rodríguez y regresamos con Palabras Sonoras.
Yo te quiero libre, libre y con amor, libre de la sombra, pero no del sol. Yo te quiero libre, como te viví, libre de otras penas y libre de mí. Solo canta cuando va batiendo alas, vuela y canta, libertad. La libertad nació sin dueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño. ¿Quién soy para colmarle cada sueño? Yo te quiero libre y con buena fe, para que conduzcas tu preciosa sed. Yo te quiero libre, libre de verdad, libre como el sueño de la libertad. La libertad tiene alma clara y solo canta cuando va batiendo alas, vuela y canta, libertad. Sin dueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño. Yo te quiero libre, como te viví, libre de otras penas, libre de otras penas, libre de otras penas, y libre de mí.
Gracias.
En palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información,
queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Estamos de regreso en Palabras Sonoras, compartiendo voces, esparciendo voces, compartiendo información. Y les recordamos en este 14 de mayo de 2019, capítulo 58 de Palabras Sonoras, estaremos conversando sobre el tema Yo te quiero libre, situación de las personas presas. Y bueno, pues este tema es muy importante. Creo que de manera personal, yo considero que en muy pocas ocasiones nos ponemos a pensar, nos ponemos a reflexionar sobre lo que significa la libertad, sobre lo que significa el poder estar libres y lo que implica para cada persona, para cada grupo, para las sociedades y por supuesto para nuestras familias. Y pues en el marco de estos comentarios les vamos a presentar una cápsula que habla precisamente de la situación que se está viviendo de algunos presos políticos en nuestra entidad. Y bueno, en Chiapas reiniciaron la huelga de hambre presos políticos, esto ante la falta de atención a las peticiones que han hecho ante el gobierno del estado. El pasado lunes se realizó una conferencia, el pasado lunes 13 de mayo, el día de ayer, una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Fray Bartolomé de las Casas, y en esta conferencia participaron personas familiares de los presos en lucha y el grupo de trabajo No Estamos Todos, No Estamos Todas. En la cápsula que se les presentará en un momento más, ustedes escucharán la voz de la representante de los familiares, Susana de la Cruz y Rosario Méndez, esposa de Juan, quien está preso desde hace 17 años.
A 60 días de inicio de la lucha por la liberación de los presos políticos, sus familiares, acompañados del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, anunciaron en conferencia de prensa realizada en San Cristóbal de las Casas el reinicio de la huelga de hambre de sus presos políticos a causa de que el gobierno del estado de Chiapas no ha cumplido a su palabra de liberarlos de manera inmediata e incondicional. A nombre de los familiares presos, Susana de la Cruz dijo:
El pasado 10 de abril tuvimos una reunión, una mesa de diálogo con el secretario general de gobierno Ismael Brito Mazariegos, juntamente con el doctor Fernando Pérez Robles de Derechos Humanos del gobierno. En dicha reunión el secretario en nombre del gobernador Rutilio Escandón Cadena se comprometió y nos garantizó que revisarían a profundidad con un sentido muy humano a través de la mesa de reconciliación cada expediente de nuestros familiares. Mencionó además, somos un gobierno democrático, se los garantizo, y vamos a dar muestra de mucha sensibilidad, haciendo una buena reconciliación. Nos pidió levantar la huelga de hambre y nos garantizó buscar y demostrar indicios de inocencia. ¿Y cómo nos ha demostrado su atención esmerada y humana? Dándonos largas, haciéndonos ir y venir de reuniones y reuniones sin darnos nada concreto, nada seguro. Solo se comprometen en nombre del gobernador y luego nada. ¿Este acaso es el sentido muy humano de que hablaba el secretario Ismael Brito Mazariegos? Y ante esta respuesta del gobierno, nuestros familiares han decidido firmemente retomar la huelga de hambre indefinidos. Entre ellos puedo mencionar a Juan de la Cruz Ruiz, del Cerezo 5, que fue detenido sin una orden de aprehensión, desaparecido 3 días después de su detención, torturado de la peor manera. No le fueron tomados en cuenta los testigos presentados a su favor, entre otras muchas más, o el caso de Adrián Gómez del Cerezo 5, que tuvo que esperar 14 años para su sentencia, y otros que aún están en espera, como el caso de Marcelino Ruiz Gómez, que ya lleva 11 años preso en Comitán, y los hermanos Germán y Abraham del Cerezo 5. Y esto es un ejemplo de la grave falta de la ley o supuesta justicia, razón por la cual necesitamos respuestas concretas a sus demandas, que son las nuestras también.
Uno de los presos es Juan Pérez Álvarez. De acuerdo con información del grupo de trabajo No Estamos Todos, No Estamos Todas, Juan fue detenido en marzo de 2003, cerca del ingenio Pujiltic, en el municipio de Venustiano Carranza. Cuando lo detuvieron, fue torturado y obligado a firmar papeles en blanco. En entrevista para Boca de Polen, habla Rosario Méndez León, esposa de Juan.
Juan Pérez Álvarez ya tiene 17 años que está preso por un delito que no cometió. Está injustamente en la cárcel pagando un delito que no cometió. Ahora ya es diabético, ahora se tiró la huelga de hambre. Y si algo le pasa, pues yo hago responsable al gobierno por lo que le pase a mi esposo. El gobierno dice que nos va a apoyar y nos va a apoyar, pero no nos apoya. Es mentira, el gobierno solo nos está engañando, no nos quiere apoyar. Nada más nos dice que sí, sí, no nos apoya.
Los presos políticos son Germán y Abraham López Montejo, Adrián Gómez Jiménez, Juan de la Cruz Ruiz, Mariano López Velasco, Santiago Moreno Pérez, Pascual Gómez Jiménez, Marcelino Ruiz Gómez, Valdemar Gómez Hernández y Alejandro Díaz Santis. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Escamilla.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Pues acabamos de escuchar una cápsula que realizamos con motivo a la conferencia de prensa que se realizó en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, junto con el grupo de trabajo No Estamos Todos, No Estamos Todas, y de acuerdo a este grupo de trabajo publicaron un boletín donde está el nombre de todos los presos injustamente, y en la cápsula escucharon el nombre de Juan Pérez Álvarez, que fue detenido en ingenio, que fue detenido en el 2003 cerca del ingenio Pujiltic, municipio de Venustiano Carranza. Él, les quiero decir que él es campesino, ese día estaba caminando hacia la parcela donde iba a trabajar, fue detenido por los judiciales, le pidieron su credencial, pero no la andaba encima, lo bajaron del carro y lo llevaron a una casa donde lo torturaron para obligarle a firmar unos papeles en blanco. Después fue trasladado a la procuraduría en Tuxtla. Allí continuó la tortura hasta aceptar el delito de un secuestro. Por eso ahí la señora, esposa de Juan, dice que está preso por un delito que no cometió. Esto fue porque Juan fue obligado a firmar un papel en blanco que después fue el motivo por lo cual lo acusaron de realizar un secuestro. Esta es una de las historias de tantos presos indígenas en las cárceles de Chiapas, y las detenciones arbitrarias, autoinculpación bajo tortura y encierro. En marzo de 2019 se integra la organización Viniquetic en Resistencia e inicia un camino de organización Muros Adentro junto a otros compañeros. Es así como se organiza Juan Pérez Álvarez, de esta organización dentro de la cárcel que fundó, que se llama Viniquetic en Resistencia. Viniquetic es hombres en tzotzil. Gaby, ¿qué nos quieres comentar acerca de la situación de los presos en México? Sabemos que el actual gobierno de López Obrador dijo que iba a liberar, ¿no? Se comprometió a liberar a todos los presos políticos en México. ¿Qué nos puedes decir de eso?
Pues sí, justamente les voy a compartir una información publicada el 9 de enero de este año 2019 por el periódico El País, y la cabeza de la nota menciona: México inicia el proceso de liberación de presos políticos. La administración de López Obrador ha puesto en libertad a 16 personas y estudia otros 368 casos, un texto de Georgina Cerega. Y bueno, pues justamente allí nos está haciendo mención de algunos testimonios. En el caso ponen uno de un profesor de historia originario de Oaxaca que se llama Leonel Manzano Sosa. Y él, en el testimonio que pone en la nota, habla de que estuvo 5 años y 7 meses preso sin una sentencia y que el nuevo gobierno llegó el 1 de diciembre y en 26 días les abrió el camino a la libertad. Y bueno, pues en el caso de esta persona lo liberaron el 28 de diciembre junto a otras 3 personas tras ser encarcelado por oponerse fervientemente junto a otros activistas a la reforma educativa impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto. Este es un caso, ¿no?, que se difunde, que se divulga en esta nota y nos hablan de lo que menciona el gobierno, ¿no?, la parte oficial. Que el objetivo, voy a leer tal cual menciona un extracto del presidente López Obrador, el objetivo principal es que ningún ciudadano sea víctima de represalias por su manera de pensar o por su postura política, que no se utilice ninguna institución del Estado para afectar a los ciudadanos de manera injusta, que no se fabriquen delitos a opositores o adversarios como sucedía. Y bueno, pues es así como este, van otros testimonios en donde de alguna manera, si nosotros hacemos la lectura, percibimos que está todo funcionando como debe ser. Sin embargo, esto contrasta bastante con lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Lo que nos acabas de comentar y la situación que acabamos de escuchar de este compañero, de Juan, pues es bastante lamentable por todo lo, por la manera en cómo se está dando, ¿no? Y porque es una contradicción con lo que nos maneja, por ejemplo, esta nota y lo que se está divulgando, ¿no?, en torno a las acciones que el gobierno federal está emprendiendo ante la situación de la liberación de los presos políticos.
Pues así es como estas acciones que ha realizado a nivel federal de liberación de presos no ha llegado a Chiapas. No sabemos por qué. ¿Por qué no han cumplido su palabra? En este caso, Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, fue el que se comprometió a darle seguimiento a la liberación de los presos políticos en Chiapas, a revisar cada expediente de manera muy minuciosa y con un sentido muy humanitario, pero al parecer no ha habido un resultado, pues, ¿no? Hace 60 días iniciaron una huelga de hambre estas personas dentro de sus cárceles y el gobierno se acercó, más bien los familiares pidieron el diálogo con el gobierno, el gobierno se acercó a ellos y les dijo, de acuerdo, vamos a revisar los expedientes, pero levanten la huelga de hambre. Los familiares y los presos políticos llegaron al acuerdo con el gobierno de que sí, levantaban la huelga de hambre los presos y que iban a entrar en ayuno solamente. Pasaron 20 días, pasaron 30 días, ahora son 60 días y no ha habido una respuesta de parte de las autoridades del Estado para la liberación. Es decir, comentaban en las entrevistas los compañeros familiares que decían: es que el gobierno nos prometió, el gobierno nos dijo que los iba a liberar, que iba a revisar los expedientes, pero ellos sostienen que son puras mentiras, que no ha habido una respuesta real, que una cosa es lo que dice el secretario general de gobierno y la que dice el gobernador Rutilio. ¿Quién es el nombre?
Ah, no, Ismael Brito.
Ismael Brito es el secretario general de gobierno. Él es el que se comprometió de manera directa con los familiares y luego dice no, que el juez dice que siempre no. Entonces, ya no sabemos hasta dónde llegan los compromisos, si son de pura palabra o se quedan las palabras huecas, ¿no? Y no hay una solución. Gaby, ¿quieres comentar algo?
Sí, justamente tal vez a veces tenemos como un desconocimiento o escuchamos hablar de algunos conceptos, de algunas palabras y tal vez no tenemos como mucha idea sobre quién es un preso político. Voy a retomar una columna de Julián Germán Molina Carrillo que se llama Sociedad y Derechos Humanos por un México sin presos políticos. Se titula esta columna, el tema. Y dice, se llama preso político a la persona que es encarcelada por sus convicciones y actividades de tipo político. Esto implica que dicha condición jurídica se opone a los derechos humanos, concretamente a las cláusulas de libertad de pensamiento, de expresión o de reunión. En México, una de las prácticas más comunes de los gobiernos, tanto a nivel federal como de los estados, ha sido perseguir y encarcelar a personas que defienden el medio ambiente, el patrimonio histórico y su derecho al trabajo. También se les encarcela a aquellos ciudadanos que rechazan los megaproyectos que pretenden despojar de sus recursos y patrimonios a las comunidades por defenderse de medidas gubernamentales que les arrebaten los servicios públicos, como el agua, que platicábamos la semana pasada, el derecho al agua que tenemos, por citar algunos casos del dominio público, pero también para acallar las voces críticas o encarcelar a los enemigos políticos bajo pretexto de inventarles la comisión de un delito y abrirles una carpeta de investigación. Y bueno, en esta columna hacen crítica a la parte del gobierno que se ha mencionado del otorgamiento de la amnistía, y nos dice aquí el columnista, porque es aceptar que dichas conductas son indebidas y que en un acto de bondad y de justicia el gobierno les está dando la oportunidad de olvidarlas. Entonces, es importante tener presente cuál es el significado y bajo qué contextos se está dando esto de los presos políticos, ¿no?
Claro que en el caso de los presos políticos, la consigna es no aceptar que son culpables, porque el gobierno dice que puede manejar la amnistía, que puede olvidar, pero la realidad es que los presos están en la cárcel por situaciones injustas, por delitos que no cometieron. Entonces no pueden ellos de ninguna manera aceptar por dignidad que cometieron el delito y aceptar el perdón. Es como decir, bueno, sí, soy culpable, cuando no es cierto, es una mentira. En el caso de los presos políticos aquí en Chiapas, de los cuales hemos retomado el testimonio, la mayoría, si no es que todos, fueron metidos a la cárcel por un delito que no cometieron. Es decir, que la policía los agarró y los acusó de un delito que cometió otra persona, pero ellos sirvieron de chivos expiatorios, les llaman, como para acusarlos de algo que no sucedió. Quiero invitarles a escuchar la palabra de don Juan. Él es el padre de Juan Pérez, de la persona que hemos estado hablando desde el principio. Después también tenemos otros testimonios, pero quiero que escuchen al padre de don Juan, que también está exigiendo la libertad y también nos dice por qué se reinicia la huelga.
Yo me llamo Pablo P. Ramírez. Pues yo vengo aquí de Santa Rosa, municipio de Venustiano Carranza. Yo lo que quiero, vengo a ver lo de mi hijo Juan Pérez Álvarez, que entraron a huelga de hambre hoy. Lo que quiero su libertad, porque injustamente está cerrado mi hijo, a Juan Pérez Álvarez. Ya tiene ya 16 años que está cerrado. Y ahora quiero verlo para que salga, pues, de su libertad, y porque injustamente está cerrado mi hijo. Lo que quiero, y estos días que lo dieron su libertad, que en otro, y no tiene caso que lo meten otro problema, que vuelven a meter otro expediente, que es injustamente, pues. Porque hasta ahora que lo dieron su libertad estos días y lo vuelven a meter otro problema, pues, es lo que quiero verlo, pues, ¿por qué es injustamente? Pues mi hijo, pues, nada ha hecho, nada. Nosotros todo el tiempo trabajamos al campo, corte de caña, pero quiero verlo, pues, que nos dé, pues, su libertad este gobierno, porque él, el gobierno que prometió que todos los carceleros, que lo va a liberar todo. Ahorita queremos verlo, pues, si su verdad, pues, que si lo cumple, pues, su palabra, es lo que queremos, que lo haga, pues, su libertad, todos los presos, es lo que queremos nosotros, pues.
¿Algún mensaje a la sociedad civil que le está escuchando y que de alguna forma puede expresarle su apoyo?
Pues nosotros, pues, como bajo recurso, pues, no tenemos nada, también somos pobres, somos indígena puede el campo, no tenemos nada, somos pobres también. Sí, lo que queremos es que nos apoyen pues así de su libertad, pues todos los presos que están aquí ahorita que entraron de huelga de hambre, es lo que queremos nosotros.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien.
Yo fui a la revolución ahí a luchar por el derecho.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Hemos escuchado la palabra de Don Juan, quien exige pues la liberación de su hijo. También escuchamos la palabra de la esposa. Y pues vamos a hacer una pequeña pausa en el programa para pasar a la columna de Gaby López, quien nos trae ahora un tema muy interesante que se llama Ser Puentes en la Vida. Después de esto vamos a poner otra canción de Silvia Rodríguez, que nos ha estado acompañando en este programa, y regresamos con el tema de presos políticos, Yo te quiero libre, la situación de los presos. Gaby, adelante.
Bueno, pues esta tarde, como mencionó Vladimir, el título de la columna se llama Ser Puentes en la Vida. Bueno, es el tema, y la columna se llama Voces Ensortijadas. Esa tarde soleada y ambientada con el canto de pájaros fue la inspiración para que Carolina decidiera organizar su librero. Tenía semanas planeando hacerlo hasta que por fin se dio a la tarea de llevarla a cabo. Para no perder la costumbre, acomodó un tapete en el piso y se sentó sobre él después de haber apilado en columnas todos los libros que colocaría en el librero. Comenzó hojeando los que tenía rato de no ver. Sabía que esos detalles para la limpieza le llevarían más tiempo. Ah, no me acordaba de esta tarjeta que guardé en el libro Ciudades Desiertas. Tardaré en esta faena, pero bien vale la pena. Así recuerdo las anécdotas diferentes de cómo cada libro llegó a mi vida, dijo mientras continuó revisando y acomodando. Cada libro representaba un tesoro para Carolina. Tenía desde los que le habían obsequiado sus familiares, sus amistades, los comprados, los ganados en rifas y concursos, los de trueque. Por supuesto, tenía sus consentidos, entre ellos los literarios, los recetarios y algunos académicos que también eran sus referentes. Mientras avanzaba ordenándolos, se le vino a la mente la frase que solía decirle Julián, uno de sus amigos: las personas somos puentes en la vida. Cuando la escuchó por vez primera, le pareció una metáfora interesante y linda. Luego se percató que coincidía totalmente con ella. Hizo memoria de cuántas ocasiones en diversas experiencias, sobre todo de incertidumbre y angustia, habían estado a su lado personas aliadas para acompañarla en sus travesías, como puentes para poder transitar distancias largas, cruzar caminos con mucho tráfico o en partes muy altas y finalmente lograr llegar a su destino sana y salva. Se quedó pensando que quizá en algunas ocasiones a ella también le había tocado ser puente y hasta ahora se había dado cuenta. Carolina pensó justo eso de los libros. Ellos también podían ser puentes en la vida. Cada uno tenía una función. Había llegado a ella en el momento preciso y por eso los valoraba tanto. La noche rodeó a Carolina, que ensimismada en su labor, no había puesto atención que ya era hora de cenar, y esta ocasión le tocaba a ella preparar la cena. Buscó en el librero y jaló uno de sus recetarios, mientras iba pensando qué ingredientes tenía en casa.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Somos uno, no somos cien,
cuéntanos
bien.
Yo fui a la revolución ahí a luchar por el derecho.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre Radio Ciudadana.
Palabras sonoras. Sonoras.
Palabras sonoras.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegría. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos. Comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.
Con una lucha de más de 80 años por la recuperación del territorio, la comunidad birrárica de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños, Jalisco, ha demostrado el derecho a la posesión de los terrenos que han invadido los ganaderos mestizos de la localidad de Guajimic, en el municipio de La Yesca, en Nayarit.
Actualmente, la comunidad indígena mantiene un total de 45 juicios interpuestos contra los posesionarios irregulares. Y a partir del 2012, el Tribunal Unitario Agrario número 16, con sede en Guadalajara, Jalisco, ha dictado 16 sentencias favorables a la comunidad. Sin embargo, solamente dos han podido ejecutarse al no existir condiciones de seguridad, pese a las peticiones interpuestas en múltiples ocasiones para llevar a cabo las diligencias debido a la oposición violenta de los ganaderos afectados.
El abogado Carlos González reitera que esta problemática ha sido ocasionada por la omisión del Estado mexicano para garantizar una indemnización justa para los ganaderos y restituir las tierras invadidas de la comunidad.
Que nuestra problemática agraria se atiende integralmente y se resuelve el conflicto agrario sobre la totalidad de la superficie, es decir, sobre 10.700 hectáreas aproximadamente que deben ser restituidas a nuestra comunidad. En tanto que la privación de las mismas implica un grave atentado contra la integridad territorial y cultural del pueblo birrárica, provocado por omisiones y actos deliberados del Estado mexicano en violación de nuestros derechos fundamentales. que el gobierno federal apoye en términos presupuestales, tanto para el caso de la restitución de las 922 hectáreas en vías de ejecutarse, como para las aproximadamente 10.700 hectáreas que tiene invadidas nuestra comunidad, recordando que las cuestiones agrarias son de jurisdicción federal.
También hizo énfasis en las atribuciones y competencia de los gobiernos de los estados de Jalisco y Nayarit.
Que los gobiernos de Jalisco y Nayarit, desde el ámbito de sus competencias y con una voluntad política sincera, hagan compromisos claros para generar los presupuestos desde sus ámbitos de competencia, reiteramos, que posibiliten la solución del problema, principalmente el gobierno de Jalisco, puesto que se ha mantenido indiferente y no hemos tenido un apoyo sustancial en este tema. Que los congresos estatales de los estados de Jalisco y del estado de Nayarit aprueben desde el ámbito de su competencia los presupuestos que posibiliten la solución del conflicto. Que los diputados federales de los estados de Jalisco y Nayarit promuevan desde el ámbito de su competencia el presupuesto que posibilite la solución del conflicto.
El próximo 20 de mayo se cumplen 2 años del asesinato de los hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres, sin que a la fecha se haya aclarado el crimen ni condenado a los ejecutores. Además, no ha sido atendida cabalmente la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Para recordar el clima de inseguridad que padece la comunidad wixárika, el comisionado agrario Ubaldo Valdés Castañeda hace mención sobre el retiro de las fuerzas de seguridad en la región.
Y la verdad, nosotros, muchos de nosotros ya no vivimos en nuestras casas, tenemos que vivir en otras áreas donde para poder protegernos. Y creo que pues es una triste realidad. Es una triste realidad, lamentamos la baja de nuestro compañero comunero Miguel Vázquez Torres. Ustedes, muchos de ustedes lo conocieron siempre en la lucha de este territorio. Fue el primer comisariado que hizo la primera ejecución en la zona del conflicto, en el corazón del conflicto de Huachimí, y bueno, y las facturas que tuvo que pagar. Pues en este nuevo gobierno ya no tenemos bases de la Fuerza Única, ni en Tuxpan, ¿verdad? Ni en Tuxpan, ni en Mesa El Tirador, prácticamente nos dejaron a nuestra suerte, ¿verdad?
Para la red de comunicadores Boca de Polen, Aucue Mijares y Arturo Espinosa.
Seguimos sintonizando la 99.1 FM, Palabras Sonoras, y bueno, pues agradecemos mucho la producción que nos envía nuestro compañero Arturo Espinosa desde la ciudad de Guadalajara. Y pues también mandamos saludos a nuestra compañera Almendra y a Rodrigo Manuel de la radio Zumbal Citalá, quienes nos escuchan desde Palenque. Y también a nuestra compañera Janis y a Emilia. ¿Y a Radio La Clumal? Ay, bueno, yo me confundo aquí, son todas las radios comunitarias y voy a tener la tarea de repasar los nombres. Pero saludos a ellos y a ellas quienes nos están escuchando. Y bueno, vamos a continuar con los materiales que les tenemos preparados para esta tarde. Y bueno, vamos a escuchar una entrevista a Eva María, pero ¿quién es Eva? Eva María es la mamá de Adrián Gómez Jiménez, una de las personas que está presas en el Cerezo. Y bueno, Adrián Gómez Jiménez es un indígena tzotzil, originario de San Juan Chamula, quien a los 22 años fue detenido, torturado y encarcelado, y también acusado de secuestro. El 3 de febrero de 2004, regresando a San Cristóbal de una comunidad en Chamula con un amigo, lo detienen en el taxi donde viajaban y los arrestan. Los llevan a San Juan Chamula, allí los interrogan, los torturan para involucrarlos en un caso de secuestro. Posteriormente, ellos son trasladados al Ministerio Público de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, y allí lo tuvieron arraigado un mes para fabricarle el delito. Le dictaron auto de formal prisión y lo trasladaron al Cerezo 14 y El Amate. Adrián ha vivido la mayor parte de su reclusión en este centro, El Amate, sin tener una defensa adecuada y con un proceso legal de 14 años de duración, lleno de irregularidades, como muchos otros casos que desafortunadamente suceden. Y en el 2015 se organizó con otros compañeros en La Voz Verdadera de la Mate. Es en diciembre de 2017 cuando Adrián es trasladado al Cerezo número 5 y pues nuevamente él se organiza con sus compañeros, La Voz de Indígenas en Resistencia, y en marzo de este año 2019 esta organización inicia una huelga de hambre indefinida. Y pues a manera de un testimonio de lo que él menciona, Adrián dice que él solicité mi sentencia porque el ofendido no se ha presentado ni una vez para carearse conmigo, pero el juez del Cerezo número 5 de San Cristóbal no dictó mi sentencia por motivo de que había muchas irregularidades, así que me bajaron de proceso y me abrieron un nuevo expediente. Escuchemos la entrevista de Eva María.
María Ruiz Pérez, la madre de Juan de la Cruz Ruiz, el que está injustamente preso aquí en el Cerezo 5, lo culpan de un delito que no es verdad. Y a los que están, a los que hicieron, pues ellos están sueltos. Y yo lo que pido es libertad incondicional a mi hijo, porque no es justo que ellos estén, que él esté pagando culpas ajenas. Y yo lo que pido es la pronta liberación de él. Y pido, suplico al gobierno que tome carta en el asunto, porque si fuera hecho lo que le acusan, estoy de acuerdo que lo pague, pero como no es verdad, y eso a mí me duele, y por eso yo pido la libertad incondicional a mi hijo Juan de la Cruz Ruiz lo más pronto que se pueda, que el gobierno cumpla lo que nos prometió, que sí se iba a ocupar a ver todos los asuntos de él y de los otros, y no ha habido nada, ninguna respuesta, y eso es lo que suplico, que haya pronta respuesta por parte del gobierno. Es todo lo que yo pido, y que no se olvide lo que promete, que cumpla también su palabra, como nosotros le cumplimos, junto con nuestros presos. Mi hijo le cumplió lo que usted pidió, a que levantara la huelga de hambre. Levantó, pasaron a huelga de ayuno y no hubo ninguna respuesta, y eso es lo que se ven obligados nuevamente a iniciar una segunda huelga de hambre. Y porque él sabe que no ha hecho nada, y por eso está dispuesta a volver a hacer huelga de hambre, salga con vida o no con vida, pero él va a salir. Yo también estoy de acuerdo con ella, con él, que soy la madre de Juan y yo le apoyo.
Quisiera platicarme, señora, acerca de Juan, antes de estar en preso, ¿a qué se dedicaba él?
Él, trabajábamos la artesanía. Yo, vendíamos, chalecos, blusas, chal de lana, y él vendía morrales, mochilas de cuero, cosas que son artesanías. Él y yo viajábamos en todas partes, íbamos a vender artesanía. Así logró lo que él quería, compró su terrenito, logró tener su casita y logró comprar un carrito. Es el trabajo que teníamos antes de que lo llevaran a la cárcel. Y ese trabajo, pues, dejó de serlo en cuanto lo privaron de su libertad.
En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información,
queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Continuamos en Palabras Sonoras y bueno, pues vamos a a comentar un poquito sobre otra de las personas que está presa, que es el compañero Marcelino Ruiz Gómez, Viniquetic en Resistencia. Él también es un indígena tzotzil, originario de San Juan Chamula, detenido el 2 de febrero del 2002 en la colonia La Hormiga, aquí en el municipio de San Cristóbal de las Casas. El compañero explica, con su versión testimonial, me cerró una camioneta, hicieron que me parara y me levantaron para así llevarme en una casa que yo desconozco. Me vendaron los ojos y ahí me golpearon sin saber yo el motivo. Fue acusado de homicidio, trasladado a Cerezo número 5 y sentenciado a 25 años de prisión por un delito que no cometió. En diciembre de 2004 logró fugarse del infierno junto a otros presos y presas, corrió hacia el monte y logró huir de la policía. Tras casi 4 años libre, fue capturado de nuevo con lujo de violencia, lo sacaron de su casa, 20 encapuchados, y lo trasladaron de nuevo al Cerezo número 5. Esta ocasión, además de imputarle el primer homicidio, le dieron una sentencia a 8 años más por evasión de presos y presas, y lo acusan de la muerte de un interno que los custodios asesinaron el mismo día de la fuga en ese año, 2004. Desde entonces, Marcelino ha sufrido múltiples traslados, y en marzo de 2019 funda junto a su compañero Valdemar la organización Viniquetic en Resistencia, junto a otras organizaciones de presos y presas en lucha en Chiapas, e inician una huelga de hambre indefinida. Y para eso, bueno, vamos a escuchar a Carla, la esposa de Marcelino, en entrevista para Boca de Polen.
Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Carla Guadalupe Mesa Méndez. Soy esposa de Marcelino Ruiz Gómez. Agradecemos infinitamente a ustedes que nos escuchan, porque el gobierno no nos quiere hacer caso, nos dañan a nosotros porque nada más juegan, no nos dan respuestas concretas. Nosotros lo que queremos es libertad para nuestros familiares, porque sabemos lo que están pasando, lo que sufren, y es doloroso para nosotros verlos dentro pagando algo que no cometieron, y pues no son días, son años que llevan presos injustamente, y es realmente triste el saber que el gobierno no hace nada por ellos, tal vez por ser indígenas, es algo que no los toman en cuenta, y pues queremos realmente que se les haga justicia, y pues esta huelga de hambre va a ser indefinida. Ellos ponen en riesgo su vida con tal de lograr algo justo, que es su libertad. Él siempre le ha encantado mucho es lo que es el comercio, ganarse la vida pues así a diario. No es ningún delincuente, lo culpan de algo que no cometió, y pues siempre, aún estando preso, ha estado trabajando, se gana pues la vida como se puede ahorita.
Pues hemos escuchado entonces a Carla, es familiar de Marcelino, quien fue injustamente preso, y como decía Gaby en su reseña de Marcelino, fue acusado de un delito que no cometió. Él salió huyendo de la cárcel, lo volvieron a agarrar y le dictaminaron 8 años más de prisión. Él es una de las personas por las cuales se pide su liberación. Él es inocente, y quiero compartirles que la información que hemos vertido acá en este programa de Palabras Sonoras ha sido en colaboración con otras organizaciones que están acompañando de manera legal, acompañado de manera moral también a los familiares de los presos políticos. Y quiero mencionar al grupo de trabajo No Estamos Todos, No Estamos Todas, que nace en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en agosto de 2010, en el marco de la campaña Primero Nuestros Presos, lanzado por la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en septiembre de 2008. Entonces son adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Y pues ellos han estado caminando junto con los familiares para exigir la libertad de los presos, y pues ellos, sus objetivos son luchar de manera permanente por la liberación de todos los presos, hasta el momento de su excarcelación, reconocerlos, llamarles por su nombre, respetar su rostro, su lucha, sus ideales, pues el Estado con sus cárceles han intentado dejarlos en el olvido, arrebatándoles su identidad, tratando de quebrantar su espíritu y a los movimientos por medio de la detención y el medio y el miedo. Ellos están organizados, el grupo de trabajo No Estamos Todos, y pueden entrar a la página de internet que les voy a decir a continuación, noestamostodos.tk, pero en lugar de poner la O de la segunda O de todos, van a poner una X, es decir, noestamostodos.tk, o No Estamos Todos, pero la X, la O es una X. Y también los pueden encontrar en las redes sociales de Facebook, y ellos se llaman en Facebook Grupo de Trabajo No Estamos Todos. No sé si quieres cerrar con algún comentario, Gaby, acerca del tema que hemos tratado de dar a conocer, que es la libertad, la situación, yo te quiero libre, la situación de los presos políticos en Chiapas, o también, como dice el grupo de trabajo, No Estamos Todos, No Estamos Todas, presos en lucha, porque dicen ellos que conforme han estado trabajando, pues se han convertido también como presos que están luchando por una causa, que es la liberación de ellos mismos, que es lo que se está buscando.
Pues este tema es bastante importante, es además de interesante, es muy importante porque finalmente forma parte de nuestra cotidianidad, y pues yo les quiero libres a todas las personas que están injustamente presas, y que pues los gobiernos atiendan estas situaciones y esas promesas que hicieron en campaña, pues se lleven a cabo de manera real y no continuemos como con esta simulación ante lo que está sucediendo. Hay muchas personas injustamente presas que no han tenido, como en el caso de sus compañeros, una defensa adecuada, y que imagínense, no solamente es un día allí, llevan muchos años y les siguen imputando delitos. Entonces, pues, la invitación está a que sigamos informándonos y, pues, a seguir apoyando estos movimientos en la medida de las posibilidades de cada uno, de cada una, en los espacios en los que estemos. Y, sobre todo, la invitación a la ciudadanía en general a informarnos sobre nuestras garantías, sobre nuestros derechos, que pues en muchas ocasiones, desafortunadamente, a las personas que están injustamente presas no saben leer y escribir, y también no saben sus derechos. Entonces, pues este es un tema importante, y me da gusto que la red de comunicadores Boca de Polen se haya dado la tarea, junto con todos sus colaboradores, de darle un seguimiento, de darle un tratamiento y pues de buscar la información. Entonces, saludos a todas las personas que nos sintonizan, a los compañeros y compañeras radialistas y al público en general, y que pasen buena tarde. Soy Gabriela López.
Pues muchas gracias, Gaby, por habernos acompañado en este programa de Palabras Sonoras, y pues bueno, me despido yo también. Soy Vladimir Contreras, que y es mi nombre, y les he estado acompañando también durante este programa, y nos vemos en el próximo, la próxima emisión de Palabras Sonoras en la próxima semana, y pues hasta luego.
Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó
Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.